Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Es un verdadero placer recibirlos aquí en la radio de la universidad, en la Uniradio. ¿Cómo están mis compañeros Diego, Sebastián? Hoy no está Clarita. No estamos completos, pero bueno, les mandamos un saludo.
Hace rato que no estamos completos, pero bueno.
María de las Claras.
Más o menos desde que surgió este proyecto que la cosa no viene completa.
Más o menos, pero bueno, ahí hacemos lo que podemos, como dijo alguien. Sí. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo están, compañeros?
Bien. ¿Cómo va esa noche?
Bien. Acá palpitando algunas cuestiones.
¿Estás bien? ¿Estás con taquicardia?
Sí, como siempre, que juega el querido representativo nacional. Estamos ahí a flor a las emociones y bueno, adelantándonos un poquito, vamos a estar hablando de eso. De lo que se viene por eliminatorias, que es bastante, y bueno, ha pasado de todo, así que bueno, metemos un pequeño spoiler.
No, está bien, y después también, bueno, Dieguito, ¿cómo andás vos?
Bien, la verdad que contento, se vienen épocas cargadas con mucha cosa, además, acabamos de, cuando estamos grabando esto todavía no sucedió, pero cuando lo escuchen ya habrá sucedido, ya habrá pasado el Transfer Deadline Day, que es, o sea, el cierre del mercado de fichajes de las temporadas, que es mañana 31 de agosto, y es un día muy emocionante, mucho mucha notificación para acá, para allá, pases que se quedan en último momento, anotaciones cablegráficas, como se decía antiguamente.
El viejo y querido pase puente también, Rolo Puente,
aparece, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? También
hay juega. Hay que estar siguiendo a Fabrizio Romano y actualizando, ¿no? Cada
Gianluca Di Marzio también. Ahí para va. El calcio, y bueno, hay otros especialistas en otras ligas. Es una jornada muy, muy interesante.
Sí,
muy linda.
Y bueno, comentarles también que la entrevista central del programa del día de hoy va a ser con Felipe Fernández, el Felo, periodista deportivo, por decir algo, y también golero, uno de los tres, de la selección uruguaya de fútbol playa, que estuvo participando, y bueno, estuvieron jugando el Mundial de la disciplina en Rusia, que hace poquitas horas ya llegaron a nuestro país, cuando estaban hablando con él, y lo que estaban hablando ustedes, ¿no? Fechas eliminatorias, la triple fecha, alguna cosita de Juegos Paralímpicos. Si les parece, arrancamos con esta fecha de eliminatoria que se viene, esta triple jornada, que ha generado una resonancia mundial. ¿Por qué? Porque las diferentes ligas han recordado a los países sudamericanos: ustedes son colonias dependientes, no se olviden nunca de eso, y por lo tanto no les vamos a prestar los jugadores. Al final algunas sí accedieron, otras no, y bueno, y entre algunas de las novedades, Uruguay, que no es novedad ya para cuando lo están escuchando, pero Edinson Cavani quedó en Inglaterra, y no fue una de las bajas que tuvo la selección uruguaya. ¿Qué les parece toda esta movida? Tres partidos fáciles comparados con lo que van a venir después en la segunda fecha, ¿no?
Sí, capaz que primero podemos empezar por recordar, siempre es bueno, ¿no? El tema de las fechas y los horarios. Uruguay va a jugar el 2 de septiembre, que es el jueves, a las 22 horas de Uruguay, en el Estadio Nacional de Lima contra Perú. Después va a estar jugando el día 5 a las 19 horas contra Bolivia en el Campeón del Siglo, escenario en el que va a repetir el próximo jueves 9 a las 19:30 contra Ecuador. Así que bueno, es una jornada triple inédita, y bueno, una linda e interesante oportunidad como para reencauzar el barco y sumar, ¿no? Que es bastante crucial.
Una cosita para complementar eso que decís, Seba, que es la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, que Brasil, todos jugaron ya 6 partidos, Brasil 18 puntos, o sea, 6 de 6, 100% de efectividad.
Argentina, ya está clasificado.
Casi. Argentina 12, está en el segundo lugar. Ecuador está tercero con 9 puntos. Uruguay se ubica en la cuarta posición con 8 puntos. hoy estaríamos clasificando, digamos. Pero tenemos la misma cantidad de puntos que Colombia, que tiene también 8. Quinto, después Paraguay 7, Chile 6, Bolivia 5, Venezuela 4 y Perú 4. O sea, vamos a jugar contra el último de la tabla el día de mañana, digamos, contra Perú en Lima.
Sí, es que es un poco, a ver, la perspectiva de cara a esta triple fecha creo que es complicada por lo siguiente. Juegan muchos, primero que nada es una situación extraordinaria, ¿no? Nunca se han jugado en tan pocos días, 3 partidos, ¿no? Que estamos hablando de que es un porcentaje importante de los 18, ¿no? No quiero sacar números ahora en el aire, porque le voy a errar, pero digo, 3 partidos de 18 se juegan en una semana, es mucho. Sí. Además de que la tabla está realmente muy apretada. Entonces, de cómo te vayan estos 3 partidos, podés quedar o bien acomodadito o empezar a complicarte un poco la vida. Sobre todo si te va mal, porque los otros 3 partidos, ¿no?, se van a ser de mayor exigencia contra otros rivales y vas a llegar con mucha presión de no sacar una buena cantidad de puntos en esta triple fecha. Entonces, y además, bueno, todo este ambiente que ahora vamos a meternos a profundizar en el tema de los jugadores que vienen, los que no vinieron, en fin. Entonces es como toda una circunstancia bastante compleja que hace que bueno, se nos defina buena parte de cómo vamos a ir acomodando el cuerpo de cara a la clasificación a Qatar.
Sí, porque vos mencionabas, Diego, la próxima fecha, que en realidad Uruguay va a jugar contra Colombia, Brasil y Argentina. La próxima triple fecha.
Imagínate la presión con la que vas a jugar esos partidos si no rescataste, no sé, por lo menos 7 puntos acá, como para quedar bien acomodado, porque es eso, está tan apretado todo que perdés un par de partidos y por ahí pasás de estar cuarto, pasás de estar octavo.
Sí, así aparte es. También está la posibilidad, perdón, Seba, que sí. Si Uruguay hace una buena performance en esta triple fecha, mientras los otros equipos están jugando entre sí, Uruguay puede escalar bastante posiciones, sobre todo el Ecuador, que está tercero con 9 puntos, es uno de los rivales que Uruguay puede tratar de sobrepasar y llegar más cómodo a la próxima fecha.
Claro, sí, yo iba a decir eso, ¿no? Que de alguna forma, por concentrar 3 partidos, que es una sexta parte de las eliminatorias, en una semana, es casi que un punto de quiebre, ¿no? Además del momento en el que, más allá del cuarto puesto en la tabla, Uruguay viene precedido de algunas dudas y sobre todo de un ambiente medio complicado de ruido, ¿no?, en torno a lo que pasa con la selección y al proceso Tavares y demás. Entonces, lo que decíamos un poco, ¿no? O sea, hay 2 partidos de local que prácticamente son obligatorio de sumar los 6 puntos y bueno, también porque no sumar en Perú, porque después la otra triple jornada que se viene después es brava y bueno, lo que decías vos, Álvaro, ¿no?, que ahora también los rivales van a jugar entre sí y es de repente una oportunidad de posicionarse, sobre todo pensando que después te puede costar un poquito conseguir puntos en la siguiente etapa.
Sí, totalmente, y vamos, si quieren nos metemos con el tema de los jugadores. Uruguay, al igual que las otras selecciones sudamericanas, en algunas ligas no permitieron que los jugadores vengan a disputar las eliminatorias, lo cual mermó bastante el potencial de algunos equipos. Y en otros casos también Uruguay tiene bajas por lesión que son muy importantes, como la de Suárez y la de Coates.
Al final terminó siendo solo lo de Inglaterra, ¿no? Que esa movida que iba a hacer, al final se había plegado la Liga Española y la Serie A. Pero al final, bueno, los amigos ingleses, como siempre, tienen sus propias reglas y ellos, un poco de lo que decías vos, Álvaro, que marcaron la cancha y bueno, se produjeron algunas movidas ahí. Por ejemplo, Brasil liberó 9 jugadores que estaban convocados y jugando en la Premier de su compromiso de venir a jugar, porque bueno, su situación también es holgada, ¿no? Va liderando la tabla de las eliminatorias. Los jugadores de Argentina, creo que si no me equivoco son 5, eligieron venir y bueno, afrontar después las consecuencias de perder un poco de pie alguno en sus clubes, porque tienen que hacer una cuarentena muy estricta a la vuelta. Y la situación que se dio con Cavani, que es nuestro único jugador en la Premier League, con esa recomendación / amenaza de Ole Gunnar Solskjaer, al respecto de un lindo discurso sobre quién es el empleador y el que te paga el sueldo y a quién te debes y bueno, y lo que haría él si Noruega lo convocara en esta situación. Que bueno, hace bastante ruido, ¿no? Además, con ese comunicado de la AUF, en el que bueno, habla de, justamente de liberar a Edinson Cavani del compromiso de venir, que salieron varias versiones, ¿no? Una que decía que el cuerpo técnico de común acuerdo con el jugador, dado que no estaba en el mejor estado físico y después iba a tener que afrontar 10 días de cuarentena al volver y demás, preferían tenerlo en mejores condiciones para octubre, pero tampoco hubo una versión oficial demasiado clara al respecto.
Sí, yo creo que, a ver, hay mucha cosa para empezar a analizar acá, y me parece que está bueno detenernos en cada una de las de los aspectos formales de esta circunstancia, porque como suele ocurrir en los medios por ahí tradicionales, se arma muchísimo barullo al respecto, y no se muchas veces se tienden a fogonear situaciones, ¿no? Y caer en el aplauso fácil o en el discurso para un lado o para el otro, buscando entreverar y no aportar demasiada información sobre cómo llegamos a esta situación en la que estamos. Hay varias cosas para señalar. Como ustedes decían, la primera que se plegó a esta postura institucional de la Liga fue la Premier League, ¿no? Que, apoyada por la Federación Inglesa y por el gobierno británico, toman la decisión unilateral de no citar, de no mandar a los jugadores a la convocatoria de FIFA. Esto, que puede parecer, bueno, lo decide el órgano que tiene que mandata a los clubes, todo esto, en realidad no es vinculante, ¿no? No es vinculante, porque por dos motivos. Primero, porque los que toman la decisión final son los clubes, o sea, los clubes no pierden autoridad para decir sobre esto, por una sencilla razón, y es que el marco jurídico, el marco legal, no respalda a la Premier League en esta decisión, y este es el punto central de la discusión, claro. Y en el que muchas veces no nos hemos centrado, creo yo, en muchos medios. El marco jurídico sigue amparando a los jugadores para que vayan a partidos oficiales a representar a su selección en una competencia que ya es parte del Mundial organizada por la FIFA, ¿no? Y en fechas que ya estaban previstas con antelación. El único cambio que hubo, pero que tampoco se excusa para no cumplir con esto, es que la ventana FIFA se prolongó 2 días más del originalmente arreglado para poder poner este tercer partido, ¿no? Y de lo que se había puesto originalmente, bueno, terminaron siendo 2 días más. Pero, como los clubes tienen la obligación, están obligados a hacerlo. Por eso es que incluso la AUF en este caso formalmente tiene que hacer declinar la convocatoria de Cavani, porque en realidad si no los clubes de alguna forma quedan en falta, o sea, pueden llegar a ser sancionados. Entonces, no tienen el marco legal de su lado, ¿no? Los clubes. Una vez teniendo claro esto, pasa a ser una decisión de los futbolistas, claramente, ¿no? Pasa a ser una decisión de cada jugador. Y yo creo que acá es donde Cavani tendría que haberse puesto más firme, porque estamos hablando de un jugador de una circunstancia muy particular para Uruguay, ¿no? Son partidos muy relevantes, muy trascendentes. Uruguay tiene que sacar los puntos, donde además veníamos el mismo día de conocer la noticia de la baja de Suárez por lesión, y yo entiendo la presión que pudo haber recibido por parte de su técnico, pero Cavani en un año no va a estar más en el Manchester United, esa es la realidad. O sea, Cavani firmó un contrato por 2 años y fue un parche, o sea, una salida, porque es un jugador que nosotros valoramos mucho, pero veterano, y que el United no lo firmó para hacer proyectar varias temporadas para adelante, sino es una cosa transitoria. Entonces, Cavani perfectamente puede llegar a quedar eliminado, y Uruguay va a quedar eliminado para cuando se juegue el Mundial 2022, y ni siquiera va a estar en el Manchester United. Entonces, esta cuestión que le dice Solskjaer, que la verdad que es bastante antipática, yo creo que él tendría que haberse igual impuesto sobre esto si quiere representar a la selección. Es mi postura, entiendo que hay otros que lo puedan ver distinto. No,
pero hay una cosa que a mí me falta, que me estoy enterando por ustedes, que fue la carta de Solskjaer o la recomendación. En 2 líneas, ¿qué fue eso?
Sí, no, y hubo declaraciones, ¿no? Además, sí, en medios también.
Sí, sí, claro. Como sobre el caso de una recomendación que él le hizo a Cavani y a Fred, que eran los dos jugadores que estaban convocados por sus selecciones para las eliminatorias sudamericanas, diciendo eso, ¿no? De que él en todo momento entendía que, bueno, que los clubes, él ponía como que a los clubes al mismo nivel que los jugadores en cuanto a ser rehenes de la situación, cosa que no es cierta, y planteaba ahí una cuestión antipática por como mínimo de ponerse como del lado del club como empleador, ¿no? Decir, bueno, sí, no hay que olvidarse de quién es tu empleador y el que te paga a la hora de tomar una decisión. Ahora, que creo que no admite dos opiniones o algo así, dijo.
Pero algo que me genera a partir de esto que me estoy enterando por ustedes, porque está mal informado uno. ¿Por qué tanta vuelta para decir las cosas como son? O sea, ¿cuál es la historia de que el entrenador tiene que venir con una recomendación indirecta para que, con una especie de moraleja para que el otro tome la decisión? O sea, háganse cargo de lo que decide, lo que van a hacer, y los jugadores.
Sí, sí. Además, en su argumento dice, no, porque los jugadores tienen que hacer después una cuarentena muy estricta en un hotel, entonces van a estar 10 días sin poder entrenar, y después les va a llevar como 2 semanas a volver a ponerse en la dinámica y van a perder pie, y bueno, como amenazante, ¿no? O sea, de alguna forma... Sí.
Acá el problema es que me parece que en este caso las ligas europeas, en particular la Premier League, que es la que tiene la situación de las restricciones del gobierno británico, en este caso, que siempre son muy planificados, pecó de falta de planificación de vida a la hora de poder justamente con el gobierno británico poder consensuar permisos especiales, protocolos especialmente preparados para que los deportistas puedan regresar de países y que puedan reincorporarse a entrenar. Porque esta es la otra cuestión. O sea, ¿por qué decimos que el régimen legal de la FIFA está vigente y que no pueden negarse a cederlos? Primero, por esta cuestión de que son fechas oficiales de FIFA y no hay nada que la pandemia haya modificado esto. Y segundo, de que esto es una restricción del gobierno británico, ni siquiera es una cosa que tiene que ver con el fútbol. Claro. Es decir, ¿por qué yo, selección, tengo que pagar los platos rotos por una cuestión que tiene que ver con la organización interna de tu país? Si el jugador puede salir, o sea, si me dijeras, bueno, esto es una cuestión de que el gobierno británico no permite al jugador salir. No, el jugador puede salir perfectamente. Claro. El tema es que al volver a entrar hay que hacer 10 días de cuarentena.
Bueno, es que
además...
Sí, dale.
No, que hay otro elemento que se agrega al puzzle, es que hay un fallo del TAS, del Tribunal Arbitral del Deporte, ratificando la obligatoriedad de cesión de los futbolistas a la selección de parte de los clubes. O sea, de todas partes, enseguida se destrabó la situación, porque la Liga Española y la Serie A se habían plegado y enseguida descubrieron que no tenían asidero. Ahora Inglaterra y la Premier League suelen manejarse mucho, el gobierno inglés también, de acuerdo a una ley propia, un criterio propio y a una moral también.
Ahora, esa moral y ese criterio propio que tiene Reino Unido en este caso, que tiene como una cuestión de superioridad en su planteo y de elitismo, porque, no sé si elitismo, pero superioridad en el sentido de la falta de autocrítica, esto es lo que dice Diego, de la falta de planificación. En vez de decir, bueno, está, no, nos mancamos, nos faltó, ellos siempre buscan la otra vuelta, que es, bueno, que el entrenador del Manchester vea alguna moraleja o que otro, que haya algún fusible que explique la situación, y me parece tan, tan patético eso.
Sí, y yo creo que a esto se le suma también un detalle, que es que cuando saltó la noticia, Cavani hizo un posteo en sus redes sociales, como diciendo, sí. ¿Qué es esto? En realidad fue, o sea, no puso texto, simplemente puso unos signos de pregunta. Puede haber sido también porque no comprendía el texto que estaba ahí en el comunicado, que era en inglés, pero en realidad, bueno, fue como, él también un poco se pisó el palito solo, ¿no? Tipo, me parece que alertó, o sea, claro. De que podía ser un elemento rebelde, sí. y bueno, y eso los puso de sobreaviso para empezar a presionarlo. A él,
no, y también queda un poco, si la decisión de los jugadores argentinos que juegan en la liga inglesa fue, vengo a jugar en Argentina, claro. Pero también ahí se queda en evidencia que Cavani podría haber hecho lo mismo.
Pero totalmente, el Cuti Romero llegó hace un mes al Tottenham, o sea, va a tener que, o sea, está jugando, ¿no? Pero digo, tiene que ganarse el puesto porque es un recién llegado y se vino a Argentina. Quedó realmente expuesto a esta situación. Si no hubiera viajado ninguno, Bueno, yo puedo, digo, no, no estaría bien de todas maneras, pero bueno, por lo menos quedaba con un plano de igualdad. Ahora, Uruguay se ve perjudicado. Creo que además es un antecedente peligroso porque este argumento de no, bueno, son circunstancias extraordinarias, no me vale, porque en definitiva, siempre si querés encontrar la vuelta vas a encontrar un motivo para decir que esto, cualquier cosa es una circunstancia extraordinaria. Mañana, hoy no es, mañana no es la pandemia. Y podrá ser por otra cosa, por la excusa de circunstancia extraordinaria puede ser simplemente calendario apretado. Claro. Y te van a poder, sí, claro. Y te van a poder decir eso. Entonces, creo que se siente un presente muy peligroso, muy, muy, muy peligroso, y además se desvirtúa la competencia. Porque desde el momento en que jugadores quedan desafectados por motivos que no son deportivos, ni sanitarios, ni porque, o sea, son realmente porque el jugador no pudo venir porque fue presionado por un club, se desvirtúa la competencia.
Sí, además está en el medio, ahí también el comunicado de la AUF, que es muy escueto, que tampoco contribuye a aclarar demasiado, ¿no? La situación queda ahí. La Asociación Uruguaya de Fútbol informa que, de acuerdo a la situación de público conocimiento que se ha producido para los jugadores provenientes de Inglaterra, ha decidido cancelar la convocatoria del futbolista Edinson Cavani. Termina ahí.
Sí, sí. Y les cambio el foco por toda esta parte. ¿Cómo ven a la selección uruguaya con, o mejor dicho, sin Cavani, sin Suárez, Coates, que siempre está ahí en la vuelta, tampoco va a estar, y llegó esta reserva a último momento, reserva en la convocatoria de Martín Cáceres, Federico Martínez y
Agustín Álvarez.
Y Agustín Álvarez Martínez. ¿Qué, sí. ¿Qué se imagina? Porque está bravo, o sea, Lima, capital de Perú, Perú último, que tiene que empezar a quemar todos los cartuchos, que vuelve Foquita Farfán, ojo, que vuelve.
¿Vivo?
Vuelve Foquita
Farfán. Y pará, ¿y no vuelve Pablo Guerrero también?
También, sí. Con todo su potencial.
Siempre tiene hijo, ¿no,
Guerrero? Y además sí. Perú es un rival que siempre nos ha costado, sí. y bueno, está siempre esa cuestión de paridad que hay en las eliminatorias sudamericanas y bueno, que de repente un equipo que está último igual te puede complicar el famoso revivir muertos, ¿no? Que de Uruguay se ha caracterizado a lo largo de la historia por...
Bueno, pará, no seas mufa, pero Perú está último en la tabla.
No, pero eso es un riesgo, ¿no? O sea, no es un partido fácil, ni mucho menos.
Quinto, sexto.
Sumale la baja de Facundo Torres también por lesión, que es otro jugador que a priori estaba también por lo menos dentro de la consideración de ser convocado y bueno, que ha tenido últimamente minutos en la Copa América, por ejemplo, y también en la eliminatoria.
Una cosa del pelado Cáceres, que si bien fue convocado, contra Perú no va a estar porque está amonestado.
Claro.
Exacto.
Y bueno, a mí me sorprendió directamente la convocatoria de Álvarez Martínez, porque otras veces, cuando había pasado, no me acuerdo qué jugador fue que se bajó último momento, si fue Maxi Gómez o cuál, habían llamado a Arezzo, cuando el arranque de la eliminatoria, sí. El jugador de River, y pensé que tipo, bueno, como ya había estado citado, era como una, y está en un buen momento, además Arezzo.
Es muy de Tabárez aparte de eso, ¿no?
Claro. Viene a hacer un gol que puede estar en consideración ahí para el Puskas, ¿no?
Un Puskitas. Pero otra cosa que me
parece. Pero bueno, Álvarez Martínez también viene en un momentazo, ¿no?
Sí, no, ni que hablar, ni que hablar. Sí. Pero digo que por supuesto, está en un momento de forma extraordinario, pero es más raro verlo convocado porque, bueno, no ha sido parte de procesos de selección y claro. Sabemos un poco cómo ha sido el criterio histórico. Pero sí, lo que hay que comentar es que me parece que a nivel de redes, sobre todo, estamos en un lamentable reflorecimiento de ese momento falopa de convocados de Peñarol versus convocados de Nacional. Como hacía mucho tiempo no estábamos, ¿no? Creo que eso es una de las notas tristes.
¿Por qué no está Campo?
¿Por qué? ¿Y el Diente López no es uruguayo? A ver. No, no, no. Eso sí. es un poco
bueno, agotador. Uno creía que habíamos superado esa etapa, ¿no?
Sí, que como humanidad habíamos avanzado un poco.
Claro. No, pues siempre se vuelve.
Siempre está.
El fútbol es circular, ¿sí? No es
oye. Sí, sí, sí. Y bueno, no contestamos cómo la vemos a la selección. O sea, nadie se mojó ahí.
No, a mí, yo le digo la verdad. Uruguay está con un momento ese, decir de recambio es raro, pero como de poder encontrar un equipo titular que sea como más sólido y que sea como permanente, ¿no? Eso, esa sensación de que todo lo que ha probado Tavares, hay algunos jugadores que no han terminado de asentarse, como digo, Arrascaeta, o jugar bien con los volantes de extremo, está Brian Rodríguez, etc. Entonces, esa mitad de cancha que tiene que construir el juego para llegar a lo de arriba, que no los vamos a tener en estos tres partidos, que le da la oportunidad para que alguno pueda mojar y pueda también como salir de esa zona de detrás de las sombras de Suárez y Cavani, y decir, bueno, este puede ser un relevo importante.
Sí, claro, están las dudas de ver qué va a poner ahí arriba Tavares, y a mí el primer análisis, como de la lista, ¿no? Me parece, dentro de la crisis, las oportunidades saludables de convocar nuevos jugadores que se integren a la órbita de la selección, caso Manuel Ugarte, Joaquín Piquerés, David Terans, mismo, bueno, Álvarez Martínez, Federico Martínez también, la vuelta de Arambarri, eso me parece saludable. Ahora, lo que llama mucho la atención la lista, así cuando uno la mira, es la carencia casi total, a excepción de Brian Rodríguez, de jugadores que jueguen por afuera, o sea, que tengan desborde. O sea, que es una de las grandes carencias que tiene la selección uruguaya en cuanto a juego desde hace un buen tiempo. Y bueno, con algunos jugadores que habían aparecido, ¿no?, en esa función, que ahora no están por diferentes motivos, lesión o por un bajón en su rendimiento o no convocatoria, hacen que es por lo menos una, me parece, una interrogante ahí que uno se puede plantear, ¿no?, a la hora de ver qué puede esperar de la selección. Claramente va a tener falencias ahí en ese ítem del juego.
Sí, a mí yo lo que pienso también es que es histórico la selección uruguaya. ¿Cuándo va a encontrar ese número 10 que va a ser el permanente? Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, ¿quién es el número puesto? Porque nunca encontramos, ¿viste? Juegan un partido como la gente, después decir, no, se pinchó. O sea, eso es lo que me genera más interés siempre, porque es un sector que históricamente Uruguay no termina de concretarlo. Y no que sean malos jugadores, son tremendos jugadores. Pero no sé cuál es el problema. Tenemos un problema.
Tavares, te diría que no pienses en llegar a un destino que sea encontrar un número 10, sino que disfrutes el camino de tratar de encontrarlo.
No. En este caso no lo estoy disfrutando. Pero pero me parece que Arrascaeta también me encanta. Me gusta muchísimo cómo juega. Creo que siempre ha padecido los lugares en que ha jugado en la selección uruguaya, porque a veces juega con Uruguay cuando lo tiene que defender, o sea, tiene que ser muy cerradito y muy marcado. Entonces, Uruguay no se puede dar el lujo de que un jugador quede flotando como Arrascaeta y quede más libre para la explosión, para el enganche. No, todo tiene que marcar y cada centímetro tiene que estar ahí
totalmente. No, y pasa algo también con el tema del juego por las puntas, ¿no? O sea, de los volantes externos, generalmente les cuesta hacer como el 2-1 con los laterales, o sea, cuesta que nuestros laterales lleguen con criterio y con volumen de mucha llegada. Y entonces eso, para el que de repente juega en esa función de enganche, no es lo mismo jugar en Brasil, ¿no?, que de repente Arrascaeta mira para el costado y tiene un avión subiendo por la izquierda, que con laterales que por ahí son más de marca o sí tienen ida y vuelta, pero no tienen tanta claridad a la hora de jugar la pelota, ¿no? Que eso es lo que a veces parece que Uruguay le cuesta o le ha costado hasta ahora encontrar.
No, y después lo otro, que está Gastón Pereiro, ¿no?, citado.
Sí. Que bueno. A mí me sorprendió, sí, la situación de Gastón Pereiro, honestamente.
Y que, perdón, de la Cruz no está. Creo que está lesionado.
No, está lesionado de la Cruz.
Ah, por eso. También está Ugarte. Sí. Estoy repasando un poquito ahí algunos jugadores. Sí. Que llama la atención, pero la de Pereiro vuelve después de...
Sí, sí, después está la convocatoria de David Terán también, que está en gran momento en Brasil. Y bueno, es ese jugador también, ¿no?, con buena pegada, que hay que ver si tiene oportunidades, pero digo, es un poco esa búsqueda, ¿no?, que decías vos, Alvarito, de que aparezcan por ahí esos jugadores que logren darle el toque final ahí entre cuartos de cancha, ¿no? Que bueno, que delanteros hay, incluso con la falta de Suárez y Cavani hay otras opciones, pero a veces lo que falla es un poquito esa culminación, ese último pase, ¿no?, ese famoso enlace ahí de entre el mediocampo y el ataque.
Y después lo que yo les propongo es un posible recorrido. Pensemos que Uruguay va a jugar mañana contra Perú en Lima, el domingo juega en Montevideo contra Bolivia y el siguiente jueves contra Ecuador. Entonces, una posible trayectoria, sacar un puntito en Lima no me parece un mal resultado. Consolidar los 3 puntos contra Bolivia, ni que hablar. Y después, contra Ecuador, un empate, una victoria no me parece mal tampoco. O sea, un empate no me parece mal. Obviamente la victoria es fundamental. Miren lo que estoy tirando, ¿no? Y por los jugadores que hay, me parece que el partido contra Bolivia puede ser un buen momento para tener más llegadas, poder generar más situaciones de gol, sin desmerecer Bolivia, que no puede complicar la vida, ¿no? Obviamente.
Pero no, que el tema es que hay algunos rivales y algunos partidos que, sobre todo de local, tenés que pensar en que tenés que sumar los 3 puntos. Digo, eso, las eliminatorias son así, porque bueno, después te toca, eventualmente, podés llegar a meter algún pelotazo de esos que no esperás afuera, de ir y ganar, no sé, capaz que vas y ganás en Brasil, que hace 70 años que no ganás, pero no es lo que parece en lo previo como lo más probable, ¿no? Entonces, yo ahí capaz que discrepo un poquito contigo, porque me parece que esos 6 puntos de local, o sea, como normalmente hay que hacerse fuerte local, esto, y por ahí me parece que los empates, entre comillas, aceptables como local, pueden ser contra Argentina, Brasil y no sé si algún otro.
Sí, yo creo que Uruguay tiene que ir a Perú a ganar, por dos motivos. Para primero tranquilizarse, porque viene jugando muy nervioso, viene jugando muy mal.
Claro.
¿No? Con malos resultados, entonces necesita romper la racha. Eso es como clave. Si no, es otro partido más que se sigue acumulando esa incertidumbre. Entonces, tiene que ir a ganar a Perú para quebrarse a sí mismo mentalmente, ¿no? Y poder hacer el clic y para terminar de sepultarlo a Perú. Para Perú también es un partido clave, ¿no? De alguna forma.
Sí, sí.
Se retoma esto, 3 fechas, bueno, ganar contra Uruguay, que es un rival al que, o sea, para Perú, si Perú tiene chances de entrar, uno de los que tiene que apuntar a desbancar es Uruguay, ¿no? Lógicamente. Claro. Uno de. O sea, porque no se plantea sacar ni Argentina ni Brasil. Entonces, es un rival directo.
Un rival al que perciben como ganable, ¿no? También. O sea que.
Lógico. Sí, a ver, sacando Argentina y Brasil, todos nos percibimos como, en teoría, nos podemos ganar a todos.
Claro.
Eso es un poco la cuestión. Entonces, bueno, hay que aprovechar a darle la estocada ahora y después, obviamente, que a Bolivia le tenés que ganar, eso fuera de discusión. Y bueno, pero si sacás esos 6 puntos, podés jugar contra Ecuador de local, que es tenés que ganar, pero ya jugás más liberado. O sea, si te podés permitir un traspié, ¿no? Ahora, entonces, sí.
No, pero si venía de cosechar los 6 puntos a Ecuador, ni se te ocurra empatar. O sea, si empatás, obvio que es positivo el salto igual. Pero imagínate cómo venimos.
No, claro. Lo ideal sería meter una victoria y bueno, te recontra como vas, ¿no? Con 9 puntos a 9. Pero bueno. Digo, es yo a mí el partido de Perú, que es como el de la dificultad yo diría intermedia, a mí me parece que al quedar primero estás un poco obligado, sobre todo por la mala racha en la que viene Uruguay.
Tal cual.
Sí.
Si jugáramos con Perú en último lugar, yo te diría, bueno, hay que ganar 2 primeros y de última, después, si perdés no pasa nada. Pero al ser primero, te cargas, vas muy mal si no en los otros partidos.
Bueno, vamos arriba, tiremos un resultado. Ya, pronóstico y nos vamos al corte, así venimos con la entrevista central con Felipe Fernández, pero Cevita, sos el primero, tenés que tirar.
Mirá, yo
Uruguay-Perú.
Yo para que esto quede grabado, yo te lo dije ya en conversaciones privadas, sí. Yo veo a Uruguay metiendo los 9 puntos, que quiero que quede registrado acá, capaz que me equivoco.
Muy bien.
¿Sabes qué? Voy a secundar la moción y voy a decir que Uruguay saca los 9 puntos.
¿Saca los 9 puntos?
Vamos. Sí, vamos con todo.
Yo voy por partes. Un lindo empate en Lima y los 3 puntitos contra Bolivia y ojalá que le ganemos a Ecuador, pero ese no me lo
juego. No, bueno, Lorito, está. Dale.
Vamos arriba. A la vuelta ya venimos con Felipe Fernández, entrevista central de la noche de hoy.
Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.